el instrumento que no quedó bien mezclada.
La más exitosa.
El instrumento es la más exitosa y no quedó bien mezclada. Y el Gale agarró la guitarra Giannini que tenía él, eléctrica brasilera, y iba a hacer esas frases de guitarra eléctrica que están en el instrumento. Al final, y cuando los iba a grabar, me dice, aquí voy a hacer unas guitarras Silsan Crofts. Porque en ese momento Silsan Crofts era muy conocido, y había un violero sesionista que tocaba con Silsan Crofts que se llamaba Louis Shelton. Y al Gale le gustaba mucho cómo tocaba Louis Shelton. Y decía, acá voy a hacer un Silsan Crofts. No, cosa que no se acuerda a nadie. Lo que pasa es que si yo no ponía en un libro todas esas cosas, se las lleva al viento. Después nunca más.
No había manera. ¿No?
Claro.
No.
Después tengo una idea muy aproximada que está reflejado ahí también de dónde salieron los instrumentos, quién le prestó las guitarras, quién le prestó
con
el contrabajo.
La marca de los micrófonos.
Sí, todo eso.
Una cosa increíble.
¿De dónde sacó la guitarra de 12 cuerdas? Y Gale, mire, no tenía una guitarra de 12 cuerdas, ni el loco. Y se la prestó Raúl Pugach, que era un gran músico que tocaba en Colcoffee en esa época. Y así sucesivamente. Así que bueno.
Hasta de velas secretos.
Algún secreto.
Una cosa importante, Eduardo. ¿Cómo es posible que haya tenido todo el tiempo, en esa época además, porque fue todo un año, no me acuerdo ahora todas las horas de grabación que llevó, fue una superproducción, en cuanto a horas de estudio fue una cosa realmente imponente, creo que hay otro disco en la época que haya tenido, digamos, toda esa comodidad, todo un estudio a disposición,
hay dos ejemplos para mí de eso en esa época, que son muy raros. Sansueña se justifica la cantidad de horas por una razón, porque el estudio era el mismo que sacaba el disco. O sea, el estudio era propiedad de Sondor y podían darle todas esas horas.
Pero a otros no se las daban.
A otros no se las daban. Y no, porque mirá que Quique Aval era bravísimo para alargar las horas. Ojo, yo tuve con Quique una relación genial.
No, yo también.
Un crack, ¿viste? O sea, pero era así. El otro disco donde hubo una cantidad de horas increíble, bueno, hay otro, el de Siglo, el primer disco de Siglo, el que tiene una cantidad de horas desmesuradas, y ahí no eran los dueños del estudio, es Segundos Afuera de Galemire, que Alfonso Carbone le dio, en el sello Orfeo, le dio miles de horas para que terminara el Segundos Afuera, que es una auténtica obra maestra, hay que decirlo, ¿no? Es así.
Bueno, ¿y cómo evaluaban eso en ese momento, ¿no? Porque el Darno realmente tuvo un privilegio.
Tuvo un privilegio.
Surcidor llevó menos horas.
Y
fue un trabajo de estudio extraordinario. Surcidor, vos lo ponés, que
Surcidor
ponés,
es maravilloso, es el mejor disco del Darno. Surcidor es el mejor disco, es superior a Sansueña incluso. Eso hay que decirlo. Ya no, Galemire hizo muy poquito en Surcidor, hay una guitarra en un tema. Y ahí estuvieron de arregladores Fernando Cabrera, Bernardo Aguerre, que me duele decirlo porque se murió hace poquito Bernardo, que es una pérdida imponente, y Andrés Recaño fueron los arregladores.
Como que tuvo más equipo.
Más equipo, claro. Y además en el Surcidor pasa una cosa. Darno Jans, que en mi opinión y en la opinión de Galemire también era así, es el más grande letrista que yo haya conocido
bueno,
en mi vida.
Perdóname que te interrumpa. Sí, me llamó poderosamente la atención.
Sí.
Porque la idea que tenemos es que le puso mucha música
al Bocha.
Y a muchos otros autores. Sí. Que lo de él en realidad es poco.
Sí.
Pero como que
esa
poquedad para vos es.
No, es increíble.
Autosuficiente.
No, es increíble. Un tipo que escribe la letra de final, como escribió él. Por más que está firmada junto con Víctor, pero el propio Darno declaró más de una vez que esa letra casi que es suya. Está dicho en libros, no es que yo lo esté inventando ahora. Pero alguien que hizo la letra de Pago, por ejemplo, dedicada a su padre, que está en el Surcidor, no puede ser menos que calificado de uno de los más grandes letristas que ha dado este país. La letra de No Existe, la letra de Nieblas y Neblinas, Señora Otra, hay una cantidad de textos del Darno que son, aparte yo lo vi escribiendo ahí, y la facilidad que tenía, impresionante. No, es una bestia. Lo que pasa es que el Darno era un artista completo, era un vocalista maravilloso, era un melodista maravilloso, a partir de estructuras muy sencillas, usaba acordes de guitarra muy sencillos.
Bueno, esa cosa de los genios, ¿no?
Y un genio como letrista.
Eso del trabajo vocal, ese que vos pones las mimesis y todas esas cosas, y cómo de repente trabajaba una O, más consonante como
vocal. Hacía sonar las consonantes, entonaba la L, la N.
Eso era de él.
Eso era muy de él, Hay otros que lo han hecho, pero no como él. Hacía eso, tenía una gran técnica para cantar, un gusto exquisito. Era, por eso te digo, yo me lo recuerdo y me río, pero te confieso una cosa, acá mismo te confieso una cosa, a mí hasta el día de hoy me sigue jodiendo mucho, pero mucho ser el único que queda vivo,
sí,
de
señor.
Ese trío de cantantes y amigos.
Y era un trío, claro. Sí.
Y me duele muchísimo ser el único que puede tener una palabra viva de decir cómo fue todo eso. Un poco este libro es por eso, porque me cabe el rol de ser el superviviente que dice, ojo, chiquilines, ustedes que son de las nuevas generaciones, miren que una vez pasó esto y esto y esto acá en este país. Otro momento muy lindo es que en Décimas de la Paloma estuvo Mauricio Ubal viendo la grabación conmigo ahí en Sondor.
Que eran compañeros del liceo.
Del liceo en el Damaso, en el nocturno. Yo trabajaba en ese momento en Radio Sarandí, de discotecario, y Mauricio trabajaba en Almacenes Manzanares. Y juntos, un día le dije, Mauricio, ¿querés venir a ver grabar a Darno Jans? No solo quedó loco de la vida y fue, sino que fue el día que conoció a Darno Jans y el día que conoció a Galemir, con quienes después sería coautor y un montón de cosas más, ¿no?
El granito de arroz,
por ejemplo, con el Darno, y con el Gale canciones como 79, como Café, Café Bogart,
tremendo dúo de compositores.
Sí. Y ese fue el día que los conoció. Entonces, claro, estábamos ahí sentados en las butacas de Sondor, viendo del otro lado del vidrio el Darno que cantaba La paloma que se fue, que no volvió, que no vuelve. Mil veces, porque claro, había que parar y empezar de vuelta. Mil veces cantando La paloma que se fue. Y Mauricio se acuerda siempre. Eso está bárbaro.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. Brevemente, porque el Darno tuvo una vida compleja, cuando se tuvo que ir para La Plata, algunos problemas que los contó y los tuvo con su papá, ¿no? Es decir, con relación de familia complicada.
Sí, ¿no? Muy complicado.
Pero a ver, si hubiera tenido, digamos, una vida de artista, como la de muchos artistas, hay una secuencia fonográfica que no hubiera sido muy distinta si hubiera tenido todo a favor y si se hubiera dedicado 100% al arte. Pues, Canción de Muchacho tiene lo suyo en el tiempo que fue, Las Quemas, a pesar de los temas que le sacaron, Sansueña, esa cosa de popularidad, el trabajo, Surcidor ni hablar, es decir, tiene como una secuencia discográfica que si hubiera pasado por la vida de otra manera, no hubiera sido muy distinto, ¿no? Es decir, que por lo menos...
Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo me retrotraigo al comentario que me grabó para el libro sobre Galemire. Hay al final del libro de Galemire una serie de pedazos de entrevistas que no entraron en el libro y yo los puse todos al final. Yo entrevisté a Jaime Ross, entrevisté a Fernando Cabrera, entrevisté a Gustavo Echenique, a Mauricio Ubal, a varios ahí. Y Fernando Cabrera hace toda una argumentación sobre que hay toda una generación de tipos acá, como Galemire, como él mismo dice, como el Darno, que según Fernando murieron con las botas puestas, o morirán con las botas puestas, que saben que hicieron una música que no fue no estaba destinada a la masividad masiva, digamos, sino a una pequeña masividad, a una pequeña audiencia que una pequeña audiencia cautiva que sí captaron, pero más bien chica, ¿no? Y aún así nunca quisieron romper con eso, quisieron hacer la de ellos a pesar de todo. Y creo que el Darno es un ejemplo de eso, que el Gal es un ejemplo de eso, que Cabrera de algún modo también. Y es cierto, es así.
Me acuerdo cuando creo que fue Luis Eduardo Aute que estaba interesado en sacarle un disco en España, más o menos en la época de Sansueña, y habían con Víctor y algunos más, empezaron a hacer una suerte de lista de canciones, y le buscaron todas canciones muy al Aute, muy populares,
las con más gancho, hitera.
Como para que entrara, y no quiso nada, se enojó mucho y estaba así que duro, que no, tiene que ir tal canción y tiene que ir arreglada así, le habían inventado algo como para que entrara en España, rompiera todo, se hiciera famoso y después hiciera lo que quisiera, pero no hubo manera,
incluso ni siquiera entró en Argentina, no se le conoce mucho en Argentina a Darno Jans. Se conoce mucho a Cabrera ha logrado un gran mercado. Fernando me ha contado muchas veces que ahora tiene una estructura de producción, digamos, hay unas productoras que le mueven el mercado en Argentina muy bien, que le consiguen fechas para giras, y ha tocado a esta altura en toda Argentina. Pero el Darno no. Le ha ido muy bien.
Lugares grandes.
Más Lía le ha ido muy bien en Argentina, pero el Darno no hubo manera, fue de cabotaje, fue totalmente de acá. Y chao, viste.
Eduardo, eternamente agradecido
por favor.
Tus presencias acá en el programa, que son muy habituales.
Es un clásico, cada vez que yo saco algo vengo acá, eso es un clásico, me parece bárbaro.
Bueno, porque son los temas que tocamos seguido, entonces es fantástico. entran como por perico por su casa, todos estos temas y todo lo que te abocás.
Nelson,
te seguimos leyendo, te seguimos escuchando con mucho placer.
Arriba.
Vamos arriba.
Bueno, un abrazo para vos y para la audiencia. Y muchas gracias.